Bueno, pues continuando con esta interesante agenda, pues vamos a presentar pues una mesa redonda comentando los procesos de participación y apertura de datos y todas las cosas que hemos venido explicando hasta ahora. Y bueno, a mi derecha María José ya ha sido presentada. Carlos de la Fuente es de Fundación CETIC, es uno de los mayores expertos en temas de Open Data que hay en el planeta Tierra. No sabemos si allí por Marte o por ahí hay gente buena también, pero aquí la tenemos desde luego. Marta es la directora general de Castilla y León, que está ocupándose ahora mismo de esa cocina de la que tanto hemos hablado, y con una gran experiencia que yo espero que salga en esta mesa, ¿no? Y José María Ares, que es el jefe del Departamento de Innovación Tecnológica y Atención Ciudadana del Concello de Coruña, ¿no? Y aquí las ciudades, los ayuntamientos, las entidades locales tienen mucho que decir, porque es muy manido eso de que son las que están más cerca de los ciudadanos y tal, ¿no? Pero en este caso son los que realmente acaban poniendo esos servicios que nos proveen de esa calidad de vida que todos buscamos. No sé ni por dónde empezar, porque yo mandé un correo electrónico a María José diciendo que para mí era crucial enmarcar esta estrategia de Open Data dentro de este plan general que han presentado y que me parece tan interesante, enfocando, digamos, una estrategia open de una forma que a mí me ha sorprendido muy gratamente, por cierto, y en sus últimas dos transparencias lo he dejado casi visto para sentencia, pero yo creo que merece la pena que abundes en esa dirección, ¿no? En contarnos un poco más cómo se ha ido gestando y cómo se están implantando en general las políticas adyacentes al Open Data. El Open Data ya lleva camino, ya está lanzado, ya está en marcha, estáis haciendo muchas cosas, pero hay otras alrededor, como los temas de Open Innovation, todos los temas que os estáis plantando de Open Source, etcétera, ¿no?
Bueno, en realidad nuestra iniciativa, como decía ahora, Open Data, pues está, la verdad es que todavía muy incipiente, está en pañales, está naciendo. Bueno, esta iniciativa se enmarca en toda una estrategia de desarrollo de las tecnologías, entendiendo que las tecnologías deben garantizarnos o deben ayudarnos a la administración pública a actuar de otra manera, a ser más eficientes, lo que se suele decir, pero también una estrategia que quiere llegar a los ciudadanos y que quiere alinearse con todo el desarrollo del sector social en general de Galicia. En ese sentido se desarrolló, se creó, se definió la Agenda para la Modernización Tecnológica de Galicia, nuestro proyecto estratégico, que se llama 2014.gal, porque el objetivo es llegar al 2014 en un escenario en el que las tecnologías hayan sido aprovechadas para generar valor a la sociedad y generar riqueza en este territorio. Dentro de esta estrategia hay varios ejes de actuación y hay dos que son fundamentales, que identificábamos como desarrollo de una administración eficiente y cercana a la ciudadanía, donde el modelo de desarrollo de la administración electrónica debe ser transversal y alcanzar a todos los departamentos de la administración pública, pero en el que también juega un papel fundamental la participación ciudadana y la presencia en las redes. Internet es un elemento clave para la relación y para la comunicación con el ciudadano. Una de las líneas de estrategia fue apostar por, de alguna manera, ordenar la situación o la presencia de la administración pública en Internet. Por eso se desarrolló un decreto que mencionaba antes, que lo que crea es un catálogo de portales que promueve cómo debe ser la presencia de la administración pública en Internet, potenciando la accesibilidad, potenciando la estructuración de contenidos, potenciando aspectos para nosotros importantes como la lengua, el patrimonio, la cultura, pero también potenciando la reutilización. Vinculado a este eje de ordenación de la presencia en Internet y transversal a todo, existe también, a lo que te referías ahora, el desarrollo de la línea de que nosotros hemos llamado el plan de promoción del FLOS, de la reutilización del código abierto y de toda la estrategia de reutilización, en definitiva, de la informa, del, bueno, de, del desarrollo tecnológico. Dentro de esta agenda existe el plan de promoción del FLOS, de fuentes abiertas, donde tenemos un programa. Galicia se incorporó el año pasado al patronato del CENATIC y, bueno, ahí tenemos una estrategia de promoción del software libre, no como solución excluyente, sino buscando la solución más adecuada a cada ámbito, de publicación, de liberación de aplicaciones. Durante este año tenemos el objetivo de liberar diversos sistemas de información, entre ellos, por ejemplo, el sistema de registro que vamos a poner en marcha en el último trimestre de este año. Y también de establecimiento de colaboraciones con universidades, con el sector en este ámbito. Y promoviendo también el desarrollo, el uso del software libre dentro de la propia empresa y del propio sector.
Es muy, muy, muy interesante que en el vídeo que hemos visto antes de cómo la administración catalana está organizándose para llevar a cabo estas estrategias, por ejemplo, están haciendo lo mismo con Arxiu, que es su sistema de archivo y, bueno, tiene una parte de registro también, pues están a través de CENATIC precisamente viendo, ahora mismo están en proceso de liberación, bueno, y es algo que están haciendo en general todas las administraciones públicas. Carlos, ¿nos puede contar, por ejemplo, cuestiones relativas a Open Data, cómo se está llevando a cabo? Él tiene información casi privilegiada de cómo están avanzando casi todas las comunidades autónomas, esas que yo decía, vamos a contar las que no están, que están justo en la cocina, y es el paradigma del restaurante, ¿no? La cocina va un plato adelantado a la sala de donde se come, ¿no? Y yo creo que en estos meses se va a empezar a salir mucho el metre al comedor a enseñar platos que se han estado cocinando, ¿no? Y me gustaría muchísimo que nos contaras qué se está cociendo por ahí, nunca mejor dicho.
Bueno, primero, muchas gracias y gracias por tanto halago. No, no es necesario.
Merecido.
A ver, bueno, evidentemente se ha dicho en vuestras anteriores, en vuestras dos ponencias, habéis hecho una exposición estupenda de qué es Open Data, cómo se está construyendo, qué está pasando con Open Data, ¿no? Lo cierto es que yo, bueno, quizá por haber estado también participando en las diferentes iniciativas de los procesos de apertura de datos, sí que noto un poco cuál es la situación actual y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, quizá eso es un poco lo que quisiera incidir. Ahora mismo tenemos en torno a unas 18 iniciativas de apertura de datos, desde el catálogo nacional, pasando por las diferentes comunidades autónomas, diferentes ayuntamientos. Hay que decir que también muchas de estas iniciativas pues se han ido desarrollando también en cierto modo por un poco de imitación, es decir, porque, bueno, pues como una determinada comunidad autónoma se pone en marcha, pues hay que seguir un poco el paso para no quedarse atrás. Esto es bueno, y esto es muy importante, pero la clave de los proyectos de Open Data es hacerlos sostenibles, Al fin y al cabo, las iniciativas de Open Data o lo que significa Open Data es un compromiso, un gran compromiso que debe contar con una voluntad política, como se comentaba antes, es decir, hay una apuesta política por lo que es la filosofía de gobierno abierto, y en lo que atañe exclusivamente al tema datos, pues lógicamente es un compromiso que se adquiere con el mundo de la reutilización. Y esto es clave, o sea, si tú publicas unos conjuntos de datos, evidentemente lo que no puede haber es una discontinuidad en la publicación de esos datos, porque hay una dependencia de lo que es el sector de los reutilizadores, sea la propia administración, sea el sector privado, sea un analista o sea un doctorando en una universidad, sea quien sea el que esté reutilizando esa información, lo que no puede haber es una discontinuidad en esa publicación de los datos, ¿no? Y esto es un problema, porque evidentemente cuando hablamos de Open Data hablamos de una cuestión que tiene que ver con la tecnología, desde luego que sí, pero no es la única de las dimensiones que hay que tener en cuenta. Más o menos también se apuntaba en las ponencias que se hacían anteriormente, está pues todo lo que tiene que ver con el modelo organizativo, es decir, al fin y al cabo son las administraciones y la organización dentro de las administraciones, los diferentes departamentos, áreas, servicios, jefaturas de servicio, etcétera, quien hacen el proceso de identificación, quien hacen el proceso de catalogación y de publicación de esos datos, en base a unos criterios deciden cuáles son los datos que pueden ser publicables, con lo cual hay un hay una cuestión relacionada con el modelo organizativo en los procesos de apertura de datos, hay una legislación, hay una normativa que hay que tener en cuenta, hay un sector de la reutilización incipiente que empieza a reutilizar estos datos en base a unas motivaciones como son la transparencia o como puede ser el desarrollo económico, es decir, que alguien pueda desarrollar una actividad económica en base a la creación de nuevas aplicaciones y servicios utilizando esos datos. Esto, pues, la realidad es que está dormido, es decir, ahora mismo el sector de la, aunque veamos números que pueden ser o cifras que pueden ser atractivas, aún mucho, ahí queda mucho por hacer. Se requiere un cierto estímulo de lo que es el fomento o la dinamización o el estímulo, digamos, en el crecimiento de lo que es el sector de la reutilización. Esto hay que hacerlo. Puede haber un debate de si esto es una tarea que debe impulsar la administración pública o no. Bueno, podemos debatir sobre esto porque puede ser interesante. Y desde luego también otra de las variables o de las dimensiones que hay que tener en cuenta en el mundo del Open Data es la monitorización. O sea, al fin y al cabo hay que medir, hay que saber qué es lo que está pasando, ¿eh? Y esto, bueno, pues no solamente en términos de ROI, sino en términos de madurez. Es decir, al fin y al cabo, llevar adelante una iniciativa de apertura de datos dentro de una administración pública es emprender un camino, un proceso de mejora continua dentro de un departamento, dentro de un área de administración, en el que hoy estarás haciendo un planteamiento de proceso de apertura de datos de una determinada manera, y tienes un camino de mejora de cómo hacerlo en el paso siguiente, ¿no? Todo esto son variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por supuesto la tecnología. Antes hablábamos de la importancia de los formatos. De los formatos se puede hablar y mucho, hay una escala, aquellos que estén un poco vinculados al mundo del Open Data, hay una escala muy peligrosa en esto del asunto del Open Data, que va del 1 al 5. Hay una especie de obsesión por llegar al 5. Es importante, es muy importante llegar a 5 estrellas. Esto de la escala de las estrellas es una especie, digamos, de nivel de calidad, en cuanto a la sofisticación tecnológica en la que se exponen los datos. Las 5 estrellas, pues, es el mejor nivel, el que favorece más la reutilización. Es también el más costoso para la administración pública, porque implica, pues, trabajar con conceptos o con tecnologías semánticas, pero bueno, es importante porque eso es lo que favorecerá esa reutilización. En fin, hay una serie de variables que hay que tener en cuenta, y no todas, digamos, en el espectro de cómo se están llevando adelante los proyectos de apertura de datos en España, se están llevando de una forma equilibrada. Quizá que ahí es donde estamos teniendo un poco algún problema. De esas 18 iniciativas, como decía al principio, han surgido un poco algunas por imitación. Lo bueno es que ahora lo que tenemos es una oportunidad de armonizar estas iniciativas. De hecho, hay cierto paralelismo en la forma en la que se han construido. Hay mucho camino por recorrer en muchas de ellas, pero es necesario trabajar de una manera coordinada. En España estamos en una buena situación respecto al resto de iniciativas que hay a nivel internacional. A nivel internacional, en torno a unas 160 iniciativas. Cuando hablo de una iniciativa, hablo de lo que está haciendo un gobierno, de lo que está haciendo un ayuntamiento o una comunidad autónoma, una región, ¿no? Hay en torno a unas 160. En España estamos haciendo un proceso de apertura intenso. Hemos tenido un impulso fuerte a través de la legislación que se puso en marcha. Hay cuestiones que van a impulsar los procesos de apertura de datos. Ahí está el Real Decreto, que, por ejemplo, entre otras cuestiones claves, pues, por ejemplo, está el que se crea la figura del responsable de reutilización dentro de la administración pública. O sea, una persona que se va a ocupar de estas cuestiones dentro de cada una de las áreas de la administración para promover la apertura de datos. Existirá en su momento una nota técnica también de interoperabilidad relacionada con la reutilización de la información del sector público. Ahí hablará de los temas de los metadatos, de la persistencia de las URIs o de las URLs o de las direcciones web de donde están estos datos. En fin, hay una serie de cuestiones que hacen que converjamos, en cierto modo, en las iniciativas de apertura de datos, ¿no? Y quisiera mencionar también una, como último ya, cuestión en esto, es que estamos trabajando activamente en ello. Afortunadamente, pues hay un consenso entre todos aquellos que tenemos algo que ver con el mundo del Open Data, seamos técnicos o promotores de apertura de datos, gobiernos, etcétera. Pero sí que nos hemos unido, nos hemos juntado en un grupo de trabajo, una plataforma que se ha creado, en la que una de las primeras cosas que hemos hecho es crear un decálogo. O sea, ¿cuáles son los 10 mandamientos que hay que intentar cumplir en el mundo del Open Data, ¿no? Y que esto tiene que servir de ayuda para todas aquellas nuevas iniciativas que se están poniendo en marcha. Ahí se habla de una serie de cuestiones que en cierto modo he intentado o he mencionado de forma deslavazada en este pequeño discurso que acabo de hacer. Pero lo importante es que sí que hay, digamos, una serie de principios basados en las buenas prácticas, porque al fin y al cabo en esto todos hemos ido aprendiendo, y son preocupaciones que en cierto modo hemos compartido entre todos, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo, insisto, que están todas estas iniciativas, todas las comunidades autónomas, todos estos ayuntamientos, toda aquella gente que está sensible con esta actividad, ya nos hemos reunido, está la puerta abierta, por supuesto, a la participación de todo el mundo para contribuir y, sobre todo, pues para aprovechar todos estos esfuerzos que se han ido haciendo.
Carlos, dos preguntas rápidas. Así que te pillo a saco. Mira, una es, ¿cantidad o calidad? Primero cantidad, luego calidad, o vamos a por la calidad y ya llegará la cantidad. Esta es una. ¿Sí o no es? ¿No? ¿Sí o no?
Para mí la respuesta es clara, cantidad.
Cantidad y luego ya llegaremos a la calidad.
Sí, sí, sin duda. O sea, la necesidad de los reutilizadores es la cantidad. O sea, necesitan datos. Al fin y al cabo, el que se alcancen los principios o las motivaciones que tiene que hay detrás del Open Data, o sea, la transparencia, el desarrollo económico.
Quizá la calidad llegue por el propio uso, sean los propios reutilizadores.
Los reutilizadores se buscan la vida, por decirlo de alguna manera, para atenuar esa falta de calidad.
Y que pongan tensión, o sea, también para que esa administración
exactamente,
mejore,
¿no?
mejore esos.
Al fin y al cabo, un gran problema del reutilizador es por ejemplo, encontrar conjuntos de datos que sean homogéneos. Las administraciones están publicando y están haciendo un esfuerzo muy importante por publicar determinados conjuntos de datos que se repiten en todas las administraciones. Pero esto es un problema para el reutilizador porque no hay una homogeneidad en cuanto a los vocabularios que se están utilizando o a los metadatos que definen esos conjuntos de datos. En esa línea es un poco en la que hay que trabajar, ¿no? Pero, en cierto modo, el reutilizador resuelve ese problema y devuelve esa solución.
Y también la cantidad viene a exponer qué es lo que hay, porque hay muchas veces que no se sabe ni lo que hay, en el sentido de, hombre, pues he encontrado un set de datos y me imagino un servicio y me pongo a implementarlo, pero como no sabía que ese set de datos ni siquiera existía porque nadie lo había publicado, pues no podía imaginarme el servicio.
Desde luego, una cosita nada más. O sea, es muy importante cuando se desarrollan iniciativas de apertura de datos que se establezcan unos buenos canales de comunicación a través de los portales que se construyen. En dos cuestiones básicas. Una, para que te permitan, o sea, para que tú des la oportunidad de que alguien te pida datos que no estás publicando, pero también para que te informe sobre la calidad de los datos en los que estás publicando.
De acuerdo. Gracias, Carlos. Marta, yo creo que la pregunta que te voy a hacer va a ser la más complicada de todas, estupendo. Que es, el tema tecnológico parece que somos capaces de resolverlo, si es que no está resuelto ya, que yo creo que está muy, muy, muy maduro. Pero el tema organizativo, ¿cómo se pone el chef con los cocineros y empieza tú la tortilla, tú bates los huevos? Esto a mí me parece que sí que merecería hacer un evento específico sobre Open Data, cómo manejar el entorno organizativo dentro de una administración pública, ¿no? Porque es altamente complejo. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco la experiencia en Castilla y León, ¿no? Cómo se alinean esas políticas, que luego hay que ir a los directores generales, a los jefes de servicio, cada uno tiene sus agendas, sus cosas que hacer, que es meter ahí cuñas es muy complicado. Cuéntanos un poco, Marta, por favor.
Bueno, para mí la pregunta no es difícil, porque como yo soy de letras, lo que me resulta difícil es la tecnología y
vale.
Seguiros un poco con estas palabras que utilizáis, que parece que todo el mundo conoce, pero yo me quedo un poco fría. Me parece mucho más fácil organizar cómo poner estos datos que seguiros a vosotros. Y aparte que era un poco mi trabajo, organizar no solamente cómo poníamos en marcha el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, sino también cómo poníamos en marcha el proyecto de gobierno abierto, que era mucho más amplio, porque nosotros entendíamos que los datos abiertos eran una parte que tocaba en el pilar de la transparencia, que hay más iniciativas en el ámbito de la transparencia y luego había que trabajar también en participación y en colaboración. Entonces nosotros, de lo que os voy a hablar es un poco de cómo lo organizamos todo en conjunto, incluido también cómo hemos conseguido abrir el portal o poner a disposición de los ciudadanos el portal de datos abiertos. Yo, María José, lo ha dicho antes y creo que tiene toda la razón. Es muy importante cuando se va a poner en marcha un proyecto de gobierno abierto o de datos abiertos implicar a toda la organización, porque de poco le sirve a los reutilizadores, a los ciudadanos, tener parcialmente los datos, por ejemplo, de presupuesto de una única área de gobierno. Esos datos no los pueden utilizar y tampoco les dan una visión general de en qué está trabajando la administración. Entonces, es muy importante que haya una implicación, primero, desde arriba. En nuestro caso, el presidente de la Junta de Castilla y León, cuando el año pasado tomó posesión en su discurso de investidura, él pues hace una enumeración de una serie de compromisos, que es un poco cuál va a ser su programa de gobierno para los próximos 4 años. Y ahí una de las prioridades que estableció fue poner en marcha un proyecto de gobierno abierto que tendría que estar implantado este año 2012. Entonces, nosotros ahí ya tuvimos una gran ventaja, que eso era una decisión desde lo que era la cúpula de la Junta de Castilla y León, y necesariamente todos los departamentos, todas las consejerías se iban a sentir implicados. Y la responsabilidad de iniciar ese proyecto de gobierno abierto recayó en mi consejería, en la Consejería de la Presidencia y concretamente en la dirección general que yo llevo. Que llevo otros temas, aparte de gobierno abierto, que también a mí me ayudan mucho a esa labor de coordinación, porque nosotros hacemos labores de estudios, de análisis, de planificación, elaboramos la documentación del presidente. Es decir, nosotros ya contábamos con mucha información de lo que era la actuación de la Junta en todas las áreas y teníamos también todos los contactos en cada una de las consejerías de las personas que tenían esa información o que si no la tenían, que podían utilizar los mecanismos para que sus departamentos nos la pudieran ofrecer a nosotros. Entonces, el primer planteamiento que nosotros hicimos fue, aunque esto sea una decisión que viene desde el presidente de la Junta, hay que formalizarlo de alguna manera. Entonces, la primera iniciativa fue aprobar un acuerdo por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, en el que se establecía cuál iba a ser el modelo de gobierno abierto que íbamos a llevar adelante en la Junta. Ahí se fijaban los tres pilares, transparencia, participación y colaboración, y en el acuerdo de Junta decíamos qué iniciativas íbamos a llevar adelante durante este año 2012 en cada uno de los tres pilares, estableciendo los plazos. Plazos en algunos casos muy cortos, como en el caso de los datos abiertos, porque ya veníamos trabajando desde hacía un año más o menos, y luego otra serie de plazos para los proyectos de participación, otros proyectos en el ámbito de la transparencia y de presencia de la Junta en las redes sociales. Y decidimos que quien iba a ser el órgano de seguimiento de todo el modelo de gobierno abierto iba a ser la Comisión de Secretarios Generales, que es el órgano por el que pasan todos los acuerdos, es el que filtra los acuerdos que van al Consejo de Gobierno posterior. Ahí están todas las consejerías representadas por parte del segundo de a bordo de cada una de las consejerías y ellos iban a ser los responsables no solamente de seguir el proceso, sino de que cuando nosotros fuéramos a poner en marcha alguna de las iniciativas concretas, es a ellos a los que nos dirigimos y ellos se encargan dentro de su propio departamento de bajar hacia las direcciones generales, las jefaturas de servicio, para requerir los datos que hacen falta. Son, al final, los órganos transversales de cada una de las consejerías y los que tienen toda la información o pueden movilizarla. Entonces, iniciamos el proyecto en el pilar de la transparencia, abriendo el portal de datos abiertos, que lo abrimos pues la misma semana que la Xunta de Galicia, un día después. Habíamos hecho antes una consultoría con la Fundación CETIC, con Carlos, y ya veníamos trabajando desde hacía un año. Como nosotros hemos estado trabajando internamente con los servicios de informática de cada una de las consejerías, la transformación de los datos, porque lo cierto es que cuando tú abres un portal de datos abiertos, la mayor parte de los datos que al principio te ves más obligado a colgar son pues datos estadísticos, datos cartográficos, datos que en general se están ofreciendo, pero no en formatos abiertos, no de manera agrupada, pero no hay resistencia por parte de los departamentos para ofrecer esos datos porque a ellos no les genera ninguna inquietud o ningún peligro de pensar tengo una información que no está suficientemente cribada, no es de calidad. No era el caso, porque en esos casos ellos ya la están ofreciendo. El reto era que fueran conscientes de que nos tenían que ofrecer esa información, que la tenían que transformar en formatos abiertos y que además esto era solamente el inicio de un proyecto, que en el futuro va a haber otros muchos conjuntos de datos que ahora a lo mejor están publicados en la web y otros no están publicados en la web, lo tienen ellos en sus aplicaciones informáticas de gestión habituales o incluso no los tienen recopilados. Cierto es que ahora con la situación que tenemos de escasez de recursos, que siempre ocurre en la administración, pero en estos momentos más, no nos estamos planteando elaborar conjuntos de datos que no tengamos para luego pasarlos a formatos abiertos. Estamos de momento sacando aquellos datos que sí que tenemos, aunque no en formatos libres. Entonces, la parte de datos abiertos, desde el punto de vista organizativo, no nos generó muchas resistencias precisamente por eso, porque lo que se ofrece desde el principio en las administraciones son datos que ya las, digamos, cada uno de los departamentos ha perdido un poco el control de ellos porque ya los están publicitando en la web, se comprometen a actualizarlos. Es más reto otras de las actuaciones que sí que tenemos previstas. Dentro del ámbito de la transparencia, aparte de datos abiertos, las webs de las administraciones públicas ofrecen mucha información. Yo entiendo que eso es transparencia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es tanta la información y es difícil organizarla con un esquema. A los gestores de la administración les cuesta mucho organizar su información de manera que no se vea qué departamento es el que la está publicando, con lo cual siempre hay una cierta tendencia a organizarla de acuerdo con los departamentos administrativos. Eso al ciudadano no le resulta útil, porque ni tiene por qué conocer cuál es la organización de la administración, ni muchas veces sabe exactamente qué competencias gestionamos cada administración. Ellos no saben quién gestiona consumo, si es la Junta, si es el Ayuntamiento, si es... Ellos lo que quieren es tener la información. Entonces, nosotros buscando un poco cómo podríamos aumentar la transparencia, aparte de intentar mejorar la web, que eso es una tarea de tiempo y que se tiene que hacer de manera permanente, lo que hicimos fue intentar buscar una referencia de qué tipo de datos son los que los ciudadanos podrían en principio solicitar a una administración para considerar que esta es transparente. Aquí en España hay una organización, la Organización Transparencia Internacional, que elabora informes. Esa organización, que está presente en varios países, elabora una serie de informes a nivel internacional, me parece que son más de 160 países los que aparecen en ese informe, y ellos establecen una serie de indicadores. Y ahí determinan, en función de esos indicadores, si la administración de ese país o ese país es transparente o no lo es. Ellos realmente lo llaman índice de corrupción, porque entienden que a más transparencia, menos corrupción, y a mayor corrupción, menos grado de transparencia. Ellos, cuando han hecho este informe, el último informe que tienen a nivel internacional, España me parece que ha quedado en el puesto 31 o 33 y ha sacado una puntuación de 6 puntos. Bueno, pues esta organización en el ámbito de España ha hecho ya 3 informes. Uno sobre transparencia en las comunidades autónomas, otro sobre ayuntamientos y otro sobre diputaciones provinciales que ha sacado hace muy poquito tiempo. Pues en el caso del informe que hicieron de transparencia de las comunidades autónomas, eligieron 80 indicadores, en una serie de ámbitos, en el ámbito de ordenación del territorio, control económico-financiero, información sobre organización de la propia administración, y ahí estableció una serie de puntuaciones para las comunidades autónomas. Nosotros en ese informe sacamos, me parece que eran 71 puntos sobre 100. Pero lo cierto es que para encontrar la información de los indicadores que sí que teníamos colgados nosotros en nuestra web, hay que ser casi un verdadero experto en el uso de las páginas web de la Junta y del resto de las administraciones, porque hay que navegar de manera que sepas perfectamente cómo la tienen organizada, intuyas qué departamento es el que lo lleva, y luego muchas veces la información aparece muy parcelada. Entonces, nosotros el reto que nos establecimos en el acuerdo del Consejo de Gobierno fue publicar esos 80 indicadores de forma agrupada en una parte muy visible de la Junta. Nosotros todo lo que es el espacio dedicado a gobierno abierto en el portal de la Junta lo estamos poniendo en la página principal, para que, como es una iniciativa nueva, los ciudadanos que entran por primera vez en la web lo encuentren fácilmente y no tengan que estar navegando dentro de la página. La organización de cómo colgar esos 80 indicadores, cómo hay que trabajar con tu organización, como lo hemos hecho nosotros, por lo menos. Nosotros hemos elaborado un primer informe, hemos ido separando cada uno de los 80 indicadores y diciendo a cada departamento la información que ellos tendrían que tener accesible en la web, que luego nosotros lo que haremos será poner un enlace para que al lado de los 80 indicadores aparezcan los enlaces y el ciudadano no tenga nada más que pinchar. Sí que hay ciertas resistencias, sobre todo porque hay algunos datos que la Administración no ofrece de manera agrupada, y ofrecer los datos de manera agrupada pues da una información de carácter mucho más general y puedes comparar entre los distintos departamentos, y eso siempre genera una cierta resistencia en las organizaciones. Cierto es que nos está ayudando mucho que, como el gobierno abierto y la transparencia, ahora mismo son voluntarios, pero cuando la ley de transparencia se apruebe, los requisitos y las exigencias que hay ahí son muy superiores a los que hay ahora mismo. Entonces, siempre es mejor empezar de manera voluntaria, ir avanzando poco a poco, porque en el momento en el que la ley se apruebe, no sabemos todavía qué plazos exactos vamos a tener para dar cumplimiento a la misma, pero cuanto más se tenga avanzado, mejor. Además, dentro de las administraciones ya se está instalando un poco el sentimiento de que esto es un camino sin retorno y que en realidad hay pocas cosas de las que tengamos que tener miedo. Es más, un poco la gestión del cambio, el cómo se ha funcionado siempre, el que parece que la información es poder y que es dueño de la información, mientras no la saque, sigue teniendo ciertos resortes o ciertos mecanismos para conseguir sus objetivos dentro de la organización, objetivos lícitos, pero que el camino ahora ya no va por ahí. El camino va porque los ciudadanos cada vez están requiriendo más información, quieren saber en qué se gasta el dinero de su gobierno, que es algo completamente lógico, cómo está organizado, qué estamos haciendo en cada una de las áreas o departamentos. Y yo creo que un poco esa cultura o esa gestión del cambio, la ley de transparencia va a ayudar mucho aquí en España para que eso se vaya incluyendo en cada una de las administraciones públicas. Y ya por no alargarme muchos más, otro de los pilares del gobierno abierto es la participación. Nosotros ahí, dentro de no más de 15 días, tenemos el compromiso de publicar en la página de la Junta todos los anteproyectos de ley, los decretos, los planes, las estrategias en proceso de elaboración, cuando todavía son borrador, para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones, sus críticas, sus sugerencias y que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de terminar esos textos. Hasta ahora los ciudadanos podían participar, pero en el ámbito de las organizaciones en las que estaban ellos involucrados, pero el ciudadano particular tenía pocas ocasiones de hacerlo. La verdad es que hay muchísimas herramientas en Internet de uso gratuito que se pueden utilizar para esto. Los ciudadanos, nosotros la que hemos utilizado una como proyecto piloto para ver cómo funcionaba, con un anteproyecto de ley que estamos preparando ahora de estímulo a la creación de empresas. Y ahí la herramienta es muy sencilla de utilizar. La gente hace sus sugerencias. Las sugerencias que hacen cada uno de los ciudadanos las pueden ver los demás. Pueden votar las sugerencias que han hecho esas personas o pueden incluir ellos su propia aportación. Y luego nosotros a lo que nos comprometemos es que en un plazo de un mes elaboramos un informe en el que se hace constar cuáles de esas sugerencias se aceptan y las que no se aceptan, los motivos por los que en principio no se van a incorporar en el texto definitivo que tengamos del anteproyecto o del proyecto. Y en el ámbito de la participación, lo que vamos a hacer es intentar tener una presencia mucho más activa en las redes sociales. Hasta ahora, la participación de las distintas áreas de gobierno de la Junta en las redes sociales era un poco voluntarista. Depende un poco de la persona que esté al frente, del tema. Sí que estamos presentes en áreas concretas, pero como gobierno no estábamos presentes todavía en las redes sociales. Esa parte del proyecto la hemos dejado para el último cuatrimestre del año y con ello completaremos un poco cuál es el modelo de gobierno abierto de la Junta. Y por último, yo quería hacer referencia a una pequeña cuestión que hay que tener en cuenta. Yo no sé si en Galicia ocurrirá lo mismo que en Castilla y León, pero imagino que sí. La posibilidad que tienen los ciudadanos de participar en la acción de sus gobiernos a través de Internet depende precisamente de que dispongan de Internet y de banda ancha. En nuestro caso, es una comunidad en la que la población está muy dispersa. Tenemos 2.248 núcleos de población, algunos en zonas poco accesibles, y no todos tienen todavía acceso a Internet con banda ancha, de manera que les permita una cierta agilidad, porque no hay nada más desesperante que tener que esperar 10 minutos a que te baje pues una información o a que tú puedas interactuar desde la red. Entonces, aunque eso no es directamente gobierno abierto, nosotros entendemos que intentar garantizar a la población que tenga acceso a la banda ancha es un reto que va indisolublemente unido al gobierno abierto. Y por eso estamos trabajando en eso, y nuestro objetivo es tener banda ancha en todo el territorio en el 2013. Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, el plan que has pergeñado aquí es realmente amplio y, Y bueno, con el tema de la ley de transparencia pasa algo, que es lo que tú estás diciendo, que es que precisamente la ley de transparencia se está elaborando de una forma transparente, en el sentido de que ha habido una consulta pública donde antes de ser anteproyecto de ley, pues ya los ciudadanos han podido sugerir, bueno, de hecho ha habido un montón de ellas, 3.800 sugerencias directas a la ley, cosa que, bueno, para mucha gente habrá sido inesperado, o sea, porque la ley, como cualquier ley, es un pestiño ya de principio, o sea, te pones a leer, o sea, quiero decir, puedes no ver, leer novelas por la noche, ¿no? Pero leer legislación, yo creo que bueno, pues salvo los que somos muy aficionados, pues no es la afición de todo el mundo. 3.800 personas, ciudadanos normales de a pie, que deciden leer, analizar de una forma crítica y hacer una sugerencia, ya supone, digamos, un esfuerzo. Pero yo creo que también eso crea una costumbre que hace que la gente se interese cuando sus sugerencias son tenidas en cuenta y, sobre todo, sea cómplice. Esto creo que es muy importante para los gobernantes, ¿no? Cuando de toda la ley eres capaz de poner como ciudadano un punto y coma o un i o una pequeña frase, automáticamente defiendes a capa y espada todo el texto. Y a lo mejor no estabas al principio tan de acuerdo con todo el texto, ¿no? Pero como han incluido algo, digamos, en lo cual te han hecho un poco de caso, yo creo que es un arma fundamental para la buena gobernanza y para la, digamos, cumplir las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Un poco lo que decías antes de la información es poder. Bueno, la información es poder, sí, pero ahora mismo lo que tú no cuentes al final se va a conocer por otro lado y seguramente se va a mostrar de una forma sesgada, no completa, o no hay nada peor que una verdad a medias, ¿no? Yo creo que es muy bueno para los gobernantes decir esto es lo que hay, estos son los datos reales, ustedes ya analizan si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o se podría hacer mejor, ¿no? Pero cuando de repente un medio de comunicación saca una información que no es cierta, simplemente porque no tiene todos los datos, no porque tenga una voluntad de tergiversarlo, sino saca una información que no es completa. Y entonces los ciudadanos ya se hacen una composición de lugar, hacen su propia valoración como opinión pública, ahora vete tú como gobernante y cambia esa opinión pública, ¿no? Yo creo que, de nuevo, lo que hay que analizar es el coste de no ser transparente, o sea, el coste político de no ser transparente. Yo creo que es mucho más alto que el coste que puede tener el ser transparente, claro y directo, ¿no? Bueno, quería terminar con una pregunta a todos, pero antes me gustaría que José María Ares nos contara, digamos, en este ámbito municipal donde las cosas son tan directas, cómo se está elaborando este tipo de estrategias. Y directa quiere decir que a veces es muy positivo tener ese contacto con la gente y a veces es que el concejal se toma cañas también por ahí. O sea, que también es directo que la gente llega y te asalta cuando estás haciendo otra actividad y te dice, oye, esto que ha pasado en mi calle, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor tú pues no eres el responsable y tal. ¿Cómo se gestiona eso en el día a día y en este contacto real con los ciudadanos, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, primero muchas gracias por invitarnos a participar en estas jornadas. Bueno, yo creo que el dicho de que el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano es que esto es así. Yo lo siento, Amancio, pero a ti no te van los ciudadanos a la Diputación a protestar, mientras que, ¿sí? Pues está la cosa dura ahora. Bueno, yo todas las iniciativas, bueno, yo tenía preparada una presentación, la verdad es que no sabía muy bien el formato de la mesa redonda, leí tu correo muy tarde. Todas las iniciativas que tenemos lanzadas sobre interoperabilidad y gobierno abierto realmente están dentro de un documento estratégico que es la agenda digital y que va a ser presentada por el gobierno municipal la semana que viene. Por lo tanto, voy a desvelar así muy por encima las principales iniciativas de esta agenda digital y por qué esa necesidad, o sea, es necesario ese documento marco estratégico. Luego llegará todo lo demás, la interoperabilidad, la apertura de datos y todo eso, ¿no? Bueno, las ciudades, sabéis que, bueno, yo creo que a nadie se le escapa, que son el escenario donde, bueno, pues donde cada vez más las personas viven, trabajan, pero también donde las empresas desarrollan sus servicios y sus actividades, ¿no? La previsión, además, los expertos dicen que las ciudades pues tienen que afrontar muchos problemas derivados pues de cada vez los recursos son más escasos, de problemas de movilidad urbana, de tráfico, de eficiencia energética, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para afrontar todos estos retos, un gobierno local tiene que entender y resolver pues problemáticas sociales, económicas. Bueno, es que tenía la transparencia para contarlo, pero bueno, voy a ir muy rápido, ¿no? En definitiva, tiene que entender que hay una evolución en el tratamiento o en el foco en el que hay que incidir para transformar la ciudad. Antes primaba el foco en el crecimiento urbano, se priorizaba cubrir el crecimiento de la población, dotarse de infraestructuras básicas o necesarias, y hoy día pues el foco se pone más en consolidar el crecimiento o consolidar los servicios que uno ya tiene, ¿no? Y que funcionen de una manera más eficaz, más eficiente. Antes se ponía el foco, por ejemplo, en el urbanismo, ¿no? Y hoy pues el foco se pone más en proporcionar esos servicios de mayor calidad y eficiencia, y sobre todo en poner en el centro de todo esto la innovación. Antes el despliegue de los servicios era de una manera más inconexa, más aislada, lo que se llamaban silos, y hoy es esto, para prestar determinados servicios solamente si hay sinergias, si hay integración entre ellos, si hay interoperabilidad, no se podrían desplegar, ¿no? Entonces, en esta agenda digital local, este documento estratégico sirve para dar respuesta a estos retos que comentaba, y no es más que un plan director de sociedad de la información, una hoja de ruta, donde están esbozados desde el plano estratégico la visión más amplia de la ciudad, como una visión de desarrollo integral. En un segundo plano estarían los proyectos tractores para llevar a cabo pues actuaciones en urbanismo, en energía, en medio ambiente, en economía. Bueno, ese sería el segundo plano. Y un tercer plano ya con aspectos tecnológicos, políticos, organizativos para la sostenibilidad futura del proyecto. Esta agenda digital tiene ni más ni menos que 5 áreas de avance, 54 proyectos que dan lugar a 107 iniciativas. 107 iniciativas. Y como he dicho, pues se presentará el mes que viene, ¿no? El horizonte de esta agenda es, en primer lugar, hasta 2014-2015, luego veremos por qué, pero la visión llega incluso hasta el 2020, aunque en el 2015 habrá, pues se tiene previsto realizar una revisión. Este documento estará en Internet, será público, y no es una agenda cerrada, no es un documento que ya esté, se presenta y se acabó, sino que es un documento abierto para que la gente, las empresas, las universidades, las empresas TIC, las empresas telco, puedan aportar y puedan decir qué iniciativas pueden ser de interés desarrollar en nuestra ciudad, ¿no? Bien, todo esto en principio tiene sentido, pero como todos estos documentos corren el peligro de quedarse en un cajón, sobre todo si 107 iniciativas no tienen financiación, pues evidentemente tiempo perdido. Bueno, ¿cómo vamos a financiar todas estas iniciativas o proyectos? Bueno, gran parte o algunas iniciativas ya estaban en marcha, ¿no? De hecho, traía pues un lote de 12, 13 iniciativas que ya están funcionando, aunque no tengan ese marco, esa herramienta de publicación como puede ser un portal Open Data, ¿no? Pero sí que, desde luego, estábamos trabajando ya desde hace tiempo en esa, desde esa perspectiva. Bueno, la financiación de esta agenda digital local en gran parte va a venir dada para los dos próximos años por el proyecto Coruña Smart City. Coruña Smart City es, por tanto, la piedra de lo que será el diseño de nuestra ciudad inteligente, no porque seamos más listos ni más tontos que los demás, sino que entendido desde el punto de vista tecnológico, ¿de acuerdo? Smart City nace con una inyección de 11,5 millones de euros para abordar proyectos. Bueno, tenía una diapositiva para contarlo. 11,5 millones pueden parecer mucho, pero realmente no valen ni para pagar la indemnización de algunos banqueros cuando se van, cuando se jubilan. El 80% de esta cuota o de esta financiación la aporta el Ministerio y el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, hoy el Ministerio de Economía y Competitividad, y el 20% lo aporta el Ayuntamiento a través de la empresa pública en Valls. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos una agenda con 107 iniciativas, de las cuales 21 al menos van a estar financiadas dentro de este proyecto. ¿Y cuáles son estas iniciativas? Pues algunas dentro del ámbito de medio ambiente, pues la gestión integral del agua, es decir, el abastecimiento, el saneamiento, la depuración, el sistema de información ambiental, la gestión del aire, del ruido, bueno, todo eso es redes de sensores que vamos a instalar a lo largo de la ciudad, riego inteligente, gestión de residuos urbanos, el mapa lumínico, pilotos de movilidad eléctrica, eficiencia energética en edificios, la gestión de contadores, paradas inteligentes, bueno, una serie de proyectos que van a formar parte de este, o que forman ya parte de Smart City. También tenía un esquema de cómo abordamos Smart City. Lo abordamos evidentemente como una enorme plataforma de interoperabilidad, donde toda la red de sensores o de indicadores van a reportar a un centro integral todas esas lecturas, ¿no? Bueno, la verdad es que es una pena porque se veía perfectamente en la transparencia. Vamos a licitar Smart City en dos grandes bloques. Un primer bloque sería esta gran plataforma de interoperabilidad, que está ya, si no está ya en licitación, estará en unos días, porque realmente los documentos, los pliegos ya están hechos. Y después del verano se lanzará los 21 pilotos que encajarán en esta plataforma de interoperabilidad. Y poco más, porque es que realmente iba a contar ya los proyectos que habíamos hecho al margen de Smart City. Si queréis o tenéis alguna pregunta... No.
Yo quería preguntarte, entiendo que esta plataforma donde van a interconectarse todos los dispositivos y todos los sensores, digamos, es como el corazón del esquema nacional de interoperabilidad, ¿no? Quiero decir que será de alguna manera la que ponga orden, la que acabe orquestando, digamos, todos estos servicios, ¿no? Yo puedo decirte que en el mundo de los sensores y en el mundo del sector público y de los tramitadores, etcétera, hay bastante variedad, pero bueno, poco a poco van convergiendo. En el mundo de los sensores es lo que se viene llamando vulgarmente un auténtico sin Dios, que es decir, que cada sensor sea procurado su propio protocolo, el más oscuro posible, el más no sé ni cómo llamarle, para no interoperar con el sensor que hace exactamente lo mismo que él, con que ya no te digo con el que hace otra cosa distinta. O sea, los sensores de temperatura, los de luz o los de vibración, bueno, no se parecen en absolutamente nada. Así que yo personalmente estoy deseando y me gustaría ya, te aceptaría una invitación ahora mismo para ver cómo se va construyendo esta Smart City de Coruña, porque bueno, en mi empresa estamos trabajando mucho en esta cuestión y te puedo decir que la gente de Telefónica Digital, pues digamos, son cuando vas por la ciudad de Telefónica, los que son de color verde son los de Telefónica Digital, porque están ya con estos temas. Es increíble, la verdad es que es increíble. Y a mí me gustará mucho el tema de interoperabilidad en el mundo de las Smart Cities, que es lo que nos viene ya. Interoperabilidad en el mundo de la gestión administrativa, yo creo que los pasos son de gigantes, pero en el mundo de las Smart Cities es un reto bestia. Sí. ¿Vale? Bueno, pues si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta, porque estamos a punto de iniciar la clausura. Miguel, ya vamos a iniciar la clausura. Muchas gracias.